Timoteo. Y después vamos a pasar a Romanos 2. Primera de Timoteo, por favor. Y ahora vamos a dar este comienzo en el versículo. Comenzamos en 5. Pues el fin del mandamiento 1:5 es caridad o amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida, de lo cual, distrayéndose, desviándose algunos, se apartaron a vanas pláticas o vana palabrería en la versión moderna, queriendo ser doctores de la ley. Esta frase la conocemos, la vimos hace 8 días. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella o la usa legítima o correctamente. Lo que tenemos aquí en el pizarrón, ¿no? Esto es el tema que estamos analizando. Y después dice, conociendo esto, que la ley no fue puesta, el verbo es pasado, no fue puesta o dada para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de los hombres. En nuestra versión antigua, la palabra, como vamos a ver, se traduce como secuestradores en las versiones modernas, pero la traducción es mejor ladrones de hombres. Para los mentirosos y perjuros, aquellos que cometan perjurio, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Hasta ahí, no pierden de vista, este es el pasaje que vamos a analizar el día de hoy. Ahora vean en Romanos, en su capítulo 2, y vamos a dar lectura en 2 versículos. Romanos, en su capítulo 2, versículo 14, porque los gentiles, 2:14, que no tienen ley, paganos, aquellos que estaban fuera de los límites, ¿no?, del pueblo escogido, gentiles, todos nosotros somos gentiles, o paganos en ese sentido, que no tienen, en aquel entonces no tenían ley, la ley de Dios en forma escrita, naturalmente haciendo lo que es de la ley, o por naturaleza haciendo las cosas que son de la ley, los tales, aunque no tengan ley en forma escrita, esa es la idea, tal como los judíos la tenían en el Pentateuco, en el Decálogo, o sea, tenían la ley de Dios de todas formas, vean, en 15, escrita en sus corazones, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, conciencia, la palabra tiene su raíz en el latín, conciencia, acusándose también y excusándose sus pensamientos unos a otros, y en relación con este, en realidad, conflicto interno dentro de la conciencia que les acusaba o les condenaba, dice que en base a esta ley, en el día de juicio, cuando Dios juzgará los secretos de los hombres, conforme al Evangelio serán juzgados. Oremos. La serie de estudios que comenzamos, este es el quinto estudio, déjenme ver, el quinto estudio en la serie. Y vamos a llegar dentro de poco a una parte muy importante de esta serie, en donde vamos a hacer una lista de distinciones entre la ley y el Evangelio. Pero vamos a comenzar el día de hoy introduciendo el tema con los versículos que tenemos aquí en Romanos 2. Cuando el apóstol nos habla de la ley de Dios escrita sobre la conciencia, sabemos que nos está hablando de lo que sucede en todas las personas inconversas, aun las personas que nunca hayan tenido contacto directo con la palabra escrita de Dios. Nos está hablando de lo que ya hemos estudiado muchas veces, la mayoría de nosotros, en el pasado, el hecho de que la conciencia humana funciona como ley y como juez. Este punto lo comentamos hace poco en el estudio sobre la mujer samaritana, Y ahora vamos a volver a mencionar algunos puntos aquí, y también de hoy en ocho volveremos en parte a este mismo asunto. La conciencia es la facultad que Dios ha colocado dentro de cada ser humano, como lo dice Pablo aquí, la ley de Dios escrita en sus corazones sobre su alma, o sea, en la parte moral de nuestro ser. La ley de Dios nos habla como ley del bien y del mal, o sea, funciona como si Dios hubiera colocado ahí un diccionario en donde nos da la definición de lo que es el bien y lo que es el mal, y al mismo tiempo la santa ley de Dios funciona como juez, o sea, aplicando este conocimiento instintivo que todos nosotros tenemos desde nuestro nacimiento. La conciencia aplica como juez este conocimiento a nuestras, ¿cómo puedo decirlo? A nuestras acciones. O sea, cuando hacemos bien, nos dice hiciste bien. Cuando hacemos mal, nos dice hiciste mal. Y en este sentido, la conciencia ha sido descrita como la capacidad de conocimiento propio y la capacidad de juicio propio, o sea, la capacidad de compararnos a nosotros mismos con el bien y el mal, tal como Dios define estas cosas en su santa ley, y así la conciencia nos juzga, o sea, pronuncia juicio sobre nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestros hechos. Y en este sentido, la conciencia funciona. Ahora, hay muchísimas cosas que no podemos abarcar el día de hoy respecto a este tema. Lo que nos interesa es lo siguiente. Muchas personas nos quisieran convencer de que la conciencia es un mito, de que es un juego psicológico, de que no existe, pero nosotros hemos analizado en el pasado todas las controversias acerca de este tema y hemos concluido que nosotros podemos sentir nuestra conciencia. Y cuando decimos que la podemos sentir, es la facultad de conciencia lo que nos hace sentir el remordimiento, la vergüenza, la inquietud, a veces la depresión y aún la desesperación por el hecho de que hemos violado los mandamientos de Dios. La conciencia nos habla en una forma casi automática, nos juzga y nos hace sentir normalmente tres cosas. Primero, vergüenza. Segundo, vean, temor. Y aún más, remordimiento, ¿no?, en cuanto a las cosas malas que hicimos. Y esto es lo que ya lo hemos analizado en el pasado, pero esto es lo que quiero que veamos para introducir nuestro estudio de hoy. Vamos a pasar a la epístola de Pablo a Tito, esto es más adelante en el Nuevo Testamento, y vamos a hablar unos momentos de lo siguiente. Vivimos en una época, en un tiempo en la historia del mundo, cuando hay grandes multitudes de personas cuya conciencia no funciona así, tal como lo hemos dicho. Grandes multitudes de personas que pecan en forma habitual, o sea, pecan en forma cotidiana, en muchos casos pecan abiertamente, ni siquiera tratan de ocultar sus pecados, son audaces en sus pecados, hasta algunos se jactan, lo dice Pablo así en Filipenses, se glorían de su vergüenza, las cosas que deberían de ocasionar remordimiento y vergüenza en sus corazones, se jactan, se glorían de estas cosas, y lo que hemos analizado en el pasado es el porqué de esto. Pero quiero que lo veamos aquí en parte para introducir nuestro tema. Hay muchas respuestas cuando nos preguntamos cómo es posible que tantas personas en la actualidad cometan tantos crímenes, tantas atrocidades, tantas, en este caso, por lo menos en los Estados Unidos de América del Norte, matanzas, ¿no?, que han sucedido últimamente, y aparentemente lo pueden hacer sin vergüenza, sin remordimiento, o sea, lo pueden hacer así, casi como si lo estuvieran haciendo con gusto. Y cuando hemos analizado en el pasado el caso de aquellas personas cuya conciencia ya no les habla, hemos llegado a muchas conclusiones. Rápidamente quiero mencionar algunas. La primera conclusión es que obviamente muchas de esas personas han endurecido sus conciencias y hay un proceso de endurecimiento O sea, a través de este proceso llegan a un punto en que su conciencia queda prácticamente quemada, totalmente endurecida. Y en nuestro mundo moderno han hablado últimamente también los psicólogos y muchas personas en el gobierno acerca de cómo es que los juegos de video, el cine, la violencia en muchas películas y también en la televisión han servido para desensibilizar. ¿Entienden esa palabra? Desensibilizar es un proceso, es igual a la idea de cauterizar o quemar la conciencia. Se van poco a poco acostumbrándose a matar. Incluso hicieron investigaciones en cuanto a varios chamacos que salieron en escuelas públicas a matar a sus amigos, a algunos maestros, algunos hasta salieron matando a miembros de su familia, y descubrieron que muchos de estos se habían desensibilizado. ¿Existe esa palabra? Por el hecho de, en algunos casos dicen que uno de los chamacos vio una película en donde el héroe de la película sale a hacer exactamente estas cosas y vio esa película más de 100 veces. Y dicen que se desensibilizó completamente en cuanto a la naturaleza de la violencia, el daño, o sea, toda la tragedia. No estaba centrado, según los expertos, en que se había desensibilizado. Y aún más, nosotros hemos analizado en diferentes ocasiones una larga lista de cosas que muchas personas hacen a propósito para callar sus conciencias, para silenciar la voz de su conciencia. Hay muchísimas cosas que pudiéramos decir acerca de lo que sucede con dichas personas, pero en síntesis lo que estamos diciendo es que la abundancia de iniquidad en nuestro mundo moderno ha servido para endurecer a muchas personas de tal modo que pueden pecar sin ser afectadas, ¿no? Sin ser acusadas por sus conciencias. Pero ahora ven aquí el comentario de Pablo en Tito, su capítulo 1, en el versículo 15. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados y a los infieles, es incrédulos, inconversos, nada es limpio. Antes, aún su alma aquí es el centro de su ser, personalidad, corazón, aún su alma, y vean la facultad de conciencia, viene después, su conciencia, están contaminadas. Y esto, si lo analizamos desde la perspectiva de la palabra de Dios, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que debido a la caída, como consecuencia y fruto de la caída de la raza humana, la conciencia humana quedó debilitada de tal manera que ya no funciona correctamente, ya no desempeña el papel que estamos diciendo aquí en forma correcta como ley y como juez, y aún más quedó contaminada de tal modo que frecuentemente la conciencia humana se equivoca en cuanto al discernimiento del bien y el mal. Esto es el punto. Y nosotros estamos viviendo en una época cuando grandes multitudes de personas tienen una conciencia caracterizada por la ignorancia, una conciencia mal enseñada, mal entrenada, mal capacitada, todas estas ideas, en fin, una conciencia contaminada que conduce a multitudes de personas a hacer cosas en contra de la santa ley de Dios, o sea, en contra de los mandamientos de Dios. Y esta es la condición de multitudes de personas, especialmente en todos los países en donde hay poco conocimiento de la palabra de Dios y poca enseñanza sobre las leyes morales de Dios. Y es por lo tanto que hemos visto hasta ahora en esta serie de estudios la gran necesidad de predicar correctamente sobre la ley de Dios. Hemos analizado en el caso del joven rico, después en el caso de la mujer samaritana, y hace 8 días el famoso doctor de la ley. Hemos analizado los ejemplos que tenemos de nuestro Señor Jesucristo usando correctamente los 10 mandamientos para convencer a los ignorantes de su culpa y su grave pecado ante Dios. Y es por lo tanto que es necesario que sigamos analizando este asunto, pero en síntesis lo que estamos diciendo es esto: es necesario que prediquemos correctamente, frecuentemente, sobre la santidad de Dios, sobre la justicia de Dios, en forma especial sobre la ira de Dios contra el pecado, el castigo divino en contra del pecado, porque lo que sucede en este asunto es que la predicación correcta de la ley de Dios sirve para despertar la conciencia, para iluminar la conciencia, para obligar la conciencia a hacer su trabajo, ¿no? El trabajo que Dios le ha encomendado a la conciencia humana. Es la predicación y el uso correcto de la ley lo que acaba con esta clase de ignorancia, lo que llega a afectar hasta los que se han dedicado a callar y a endurecer sus conciencias en contra de Dios. Es la predicación de la santa ley de Dios lo que nos conduce a ver nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra necesidad de Cristo. Entonces, en este sentido, vean lo que estamos diciendo. Muchas cosas que vemos en el mundo moderno, en el mundo inconverso, de ese mundo estamos hablando, son consecuencias de esta clase de ignorancia. Muchísimas personas cuyas conciencias ya no funcionan correctamente. Y ahora vamos a proceder a analizar en nuestro texto. Ahora les invito a volver a 1 de Timoteo, su capítulo 1, los argumentos que encontramos aquí del apóstol Pablo en cuanto a este asunto. Ahora vamos a comenzar, nuevamente vamos a leer estos versículos, pero vamos a comenzar antes. Esta epístola está dirigida al joven predicador Timoteo. Pablo le había enviado a Éfeso porque había un problema en la iglesia de Éfeso. Y vean a Timoteo, verdadero hijo, 1:2, vean en 3 lo que Pablo le había encomendado. Te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñan diversa doctrina. Ahora, cuando Pablo habla de que algunos en la iglesia en Éfeso se habían levantado para enseñar distintas doctrinas diferentes de las que él había enseñado en dicha iglesia, se refiere, y nosotros lo sabemos por el contexto y por toda la historia de las iglesias primitivas, se refiere evidentemente a los judaizantes, a los maestros falsos, si no habían llegado directamente a formar una parte de la membresía de esa iglesia, por lo menos habían influido en algunos miembros de la iglesia en Éfeso. Y sabemos que los judaizantes andaban enseñando principalmente lo siguiente: que para ser verdaderamente salvo, los gentiles tenían que circuncidarse, o sea, hacerse judíos. Los varones tenían que circuncidarse, guardar la ley de Moisés y creer en Cristo. O sea, además de creer en Cristo, tenían que hacerse judíos. De allí viene el verbo judaizar, judaizantes, circuncidarse y guardar aspectos distintos de la ley de Moisés. Y evidentemente algunos miembros de esa iglesia no solamente habían recibido su mala influencia, sino que ya estaban tratando de introducir estas ideas, estas enseñanzas falsas. O sea, estaban tratando de contaminar a algunos otros miembros de la iglesia, querían ganar influencia, querían llamar la atención de los miembros con el fin de desviarlos todos de la verdad del Evangelio. De eso se trata. Entonces, Pablo envió a Timoteo diciéndole, te rogaba, así lo vamos a poner, ¿no?, que te quedases ahí con el fin de prohibir que estos enseñaran sus errores. De eso se trata el versículo 3. Ahora, además, vean lo que le encomendó: y que no prestan atención, vean, a fábulas, a genealogías sin término, otra característica de los judaizantes, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por la fe. Y ahora, volviendo a esta epístola, a esta carta, le dice, así te encargo ahora, otra vez le está renovando esta comisión. Pues el fin del mandamiento quiere decir que el fin y el propósito de la ley moral de Dios es el amor, la caridad, dice. nacida, vean, de corazón limpio, es un corazón regenerado, de buena conciencia, es una conciencia perdonada por la sangre de Cristo, y de fe no fingida. Y su argumento aquí es muy fuerte, lo vimos hace poco en la serie de estudios sobre la hipocresía. Estos maestros falsos siempre son calificados como engañadores y aún más como hipócritas, porque aquí Pablo está diciendo en forma indirecta, su fe es fingida, su conciencia no es buena y no tienen un corazón limpio, sus motivos son falsos en todo lo que andan tratando de hacer. De lo cual ven en 6, desviándose, distrayéndose, la palabra es desviarse, algunos, vean, se apartaron a vanas pláticas, vana palabrería. Y lo que quiere decir aquí es que algunos miembros de la iglesia en Éfeso ya se habían apartado, ya estaban formando una secta dentro de la iglesia en donde estaban tratando de convencer a los demás de sus vanas doctrinas, ¿no? Y ahora ven en 7, queriendo ser doctores de la ley, y esta frase la vimos hace 8 días, un doctor o maestro de la ley en aquel entonces era tanto, según lo que vimos, ¿no?, en Lucas, tanto fariseo como escriba, ¿no? Un experto, un erudito en la ley. Pero vean el comentario de Pablo, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Su argumento es, estos que pretendan ser maestros, expertos, eruditos en estas cuestiones de la ley, los que quieren judaizar, los que quieren convertir a los gentiles en judíos para que puedan creer en Cristo, no entienden nada de lo que hablan ni de lo que afirman. Dice, son más ignorantes que los que quieren enseñar. Y sabemos, ahora viene nuestro texto, sabemos, empero, que la ley, vean, es buena, el problema no radica en la ley, si alguno usa de ella, si la usa correcta o legítimamente, es la versión antigua, legítimamente. Y a partir de este punto se lanza el apóstol Pablo a darnos una explicación del uso correcto de la ley. Y lo que nos va a decir en síntesis es lo que ya sabemos, que el propósito primordial de la ley, el primer propósito de la santa ley de Dios, es como un medio de convicción de pecado, ¿no? No es como un medio de salvación, sino más bien un medio de convicción de pecado. Ahora, lo que vamos a ver más adelante es que esto no es el único uso de la ley. Esto lo vamos a ver en esta misma serie de estudios, pero es el uso primordial. Ahora, vean cómo este argumento comienza en el versículo 9. Conociendo esto, esta frase tan característica del apóstol Pablo, siempre la vemos en todas sus epístolas, quiere decir lo siguiente: todos los verdaderos creyentes saben lo que voy a decir. Todo esto lo conocemos, y conocer aquí dos formas de conocer en el griego, ¿no? Conocer acerca, conocer a fondo, o saber a fondo, y esta es la palabra aquí. Sabemos, estamos completamente convencidos de esto. Esto es algo que todos los verdaderos creyentes entienden, y lo entienden bien, que la ley, y el verbo aquí es pasado, no fue dada para el justo. Y el argumento aquí también lo entendemos, lo hemos escuchado cuántas veces. El apóstol nos dice en esta frase que la santa ley de Dios, en contraste con lo que andaban diciendo los judaizantes y los demás maestros falsos, no fue dada para justificar o salvarnos. La ley no fue dada como un medio de salvación. El justo, que Pablo menciona aquí, la ley no fue dada para el justo, se refiere al creyente, a todos los creyentes, aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo. Han sido declarados justos y aceptados por Dios en base a la doble imputación, la obra perfecta de Cristo, su vida y su muerte les ha sido acreditado, y sus pecados han sido transferidos a Cristo, traspasados a Él, a su cuenta, y en base a esa doble transacción han sido declarados justos. Y cantidad de versículos en el Nuevo Testamento, esto lo vimos en el primer estudio en esta serie sobre el uso correcto de la ley, cantidad de versículos afirman este detalle. Desde luego, dice Gálatas 3, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Más bien el justo vivirá por la fe, dice, sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16. Así que concluimos en Romanos 3:28, ser el hombre justificado por fe y sin las obras de la ley. Entonces, entre paréntesis, antes de proceder a lo que es el uso correcto de la ley, el apóstol se dedica aquí a descartar completamente la idea de que alguien pudiera justificarse a través de guardar la ley, o sea, por medio de obedecer los preceptos morales de la ley. Ese no es el uso correcto de la santa ley de Dios. La ley no es para los que han sido justificados a través de Cristo. No sirve para salvar o justificar a los que creen realmente en Cristo. La ley fue dada para otros propósitos. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Y les vuelvo a decir que este no es el único uso de la ley. Y sin embargo, desde la perspectiva en que Pablo está tratando con este asunto, este es su uso principal para enseñarnos nuestros pecados, para hacernos ver nuestra culpa y para ayudarnos a ver nuestra gran necesidad de la obra y la persona de Cristo. La ley desempeña un papel primordial en este asunto porque la ley es el instrumento que Dios usa para iluminar la conciencia. La ley es el instrumento usado por Dios para despertar la conciencia y ayudarla a cumplir con su propósito, con su función correcta, ¿no? Ahora, esto es lo que vamos a ver en parte en nuestra exposición de estos versículos. Entonces, por la ley es el pleno conocimiento del pecado. El pecado es transgresión de la ley, Romanos 3, 1 de Juan 3. Y en base a este punto, el apóstol ahora se lanza a dar una descripción del uso correcto de la santa ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Ahora vamos a lanzarnos en esta forma. Lo que vamos a ver aquí es lo siguiente: que el apóstol se dedica a explicar el uso correcto de la ley en sus dos tablas. En la primera tabla, o la primera parte, hay 4 mandamientos que gobiernan nuestra relación con Dios, y lo que Dios exige de nosotros es que le amemos de todo corazón. En los últimos 6 mandamientos, 10-5, la ley de Dios gobierna nuestra relación con el prójimo. Esto ya lo sabemos, incluso cuando Cristo preguntó al famoso doctor de la ley, lo vimos hace 8 días, ¿qué es lo que la ley dice y qué es lo que tú entiendes de dicha ley? Ese hombre contestó diciendo, la ley exige que amemos a Dios como con todo nuestro corazón, mente, alma, fuerza, todo lo que tengamos, ¿no? Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto es lo que Pablo está tomando en cuenta aquí al darnos esta, vamos a poner aquí los números, ¿no? Al darnos esta explicación sobre el uso correcto de la ley. Ahora, entonces, en base a este asunto, vamos a dividir la explicación en 2 partes. Primero, vamos a fijarnos en lo que Pablo dice respecto a la primera tabla de la ley. Después vamos a ver muchos detalles acerca de la segunda. Ahora, entonces vean en Romanos, en Primera de Timoteo, en su capítulo 1, ahora vean, por favor, en el versículo 9. Conociendo esto, que la ley, ¿lo tienen? No fue dada para el justo, aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo, a esto se refiere, sino, y aquí comienza a dar una descripción de ciertas personas. Y la primera palabra, ven con mucha atención, se traduce como injustos en nuestra versión antigua. Aquí esto lo vamos a borrar por el momento y vamos a poner las palabras. Esta palabra injustos se traduce en muchas formas, en distintas versiones del Nuevo Testamento, porque la palabra trae una idea muy amplia. Se traduce, vean estas dos palabras, como transgresores y como rebeldes en las versiones modernas en español. Vean otra vez, La ley fue dada para transgresores y para rebeldes. Ahora, la segunda palabra, y estas palabras están agrupadas en dos, ¿no? Hay dos aquí. Primero dice injustos y desobedientes. Después dice impíos y pecadores. Y por fin dice malos y profanos, ¿no? Y vamos a tratar de entender bien esas palabras. La ley fue dada para los injustos, que quiere decir transgresores o rebeldes, y los desobedientes, ¿sí? Ahora, estas dos palabras son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos están señalando algo, que lo que vamos a tratar de señalar y entender bien ahora. La primera palabra, rebeldes, se refiere a los que, vean, la palabra griega, esto también lo vamos a borrar. La palabra griega aquí viene de la raíz que significa sin ley. Ahora ven con mucha atención esta frase. Los transgresores, los rebeldes, llamados injustos en nuestra versión antigua, son aquellos que prefieren vivir en el mundo sin ley. O sea, como si la ley no existiera. Ahora, la segunda palabra se traduce en las versiones modernas como insubordinados. ¿Es bien dicho? Insubordinados. Más o menos, ¿no? Esa es la palabra. Una persona insubordinada. Esa es la idea. Desobedientes en nuestra versión antigua. Y esta palabra significa lo siguiente en el griego. Aquellos que se niegan a ponerse bajo. Esa es la idea. Se niegan a ponerse bajo, y obviamente, como vamos a ver, la idea es bajo el gobierno de Dios. Son abiertamente rebeldes, transgresores, o sea, desobedientes ante los mandamientos de Dios, ante la santa ley de Dios. Ahora, estas personas, vuelven a escuchar, prefieren vivir sin ley, como si no existiera ninguna ley. Hay que guardar en mente este punto porque va a formar antes de que terminemos, vamos a ver que este punto va a formar un argumento muy fuerte acerca de por qué Pablo explica este asunto en estos términos, ¿no? Y la segunda palabra, aquellos que se niegan a someter a las leyes o al gobierno de Dios. Ahora, las próximas dos palabras, vean, después de, en nuestra versión antigua, después de la palabra justo, o mejor dicho, injusto y desobedientes, vienen las palabras impíos, aquí las vamos a poner, impíos, y después la segunda, y estas palabras están agrupadas así, dos y dos, impíos y pecadores. Ahora, fíjense muy bien en estas dos palabras. A lo largo de la Biblia, podemos decir en términos generales, la palabra impío se refiere a aquellos que no se preocupan por su relación con Dios. La impiedad, que es una forma de la misma palabra impío, se refiere a aquellos que no toman en cuenta los mandamientos que gobiernan su relación con Dios. O en forma específica, se refiere a las personas que no se preocupan en ningún sentido por la primera tabla de la ley. O sea, los primeros cuatro mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento. El segundo, no te harás imagen, y muchos detalles respecto a las imágenes, ¿no? El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, y el cuarto, debemos acordarnos del día de adoración, que bajo el Nuevo Testamento es el día de hoy, el día domingo. Estas personas son las personas, vean, siendo impías, ¿sí? O impíos, son personas que no se preocupan en ningún sentido por estos cuatro mandamientos. Los dioses ajenos, el primer mandamiento, se refiere en forma muy resumida a todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. El mandamiento que prohíbe la idolatría se refiere a qué, a cómo es que la idolatría comienza con la formación de un concepto erróneo de Dios en nuestras mentes y se manifiesta en varias clases de idolatría, la religiosa, la sensual, la intelectual, muchos ídolos y muchas formas distintas para violar el segundo mandamiento, pero en su esencia se trata de un concepto erróneo de Dios. El nombre de Dios se refiere a la persona de Dios, sus atributos, su carácter, y aquellos que no se preocupan en ningún sentido por conocer, respetar y honrar al Dios verdadero. Y el cuarto mandamiento se refiere a aquellos que no tienen lugar ni tiempo para las cosas de Dios en su vida. Son en ese sentido ateos prácticos, ¿no? No tienen tiempo ni lugar para las cosas de Dios. Entonces, vean, en forma resumida, esta palabra impíos se refiere a los que han errado el propósito de su propia existencia. Han errado, se han equivocado en cuanto al propósito básico de su existencia en este mundo. Es a saber, vean, el propósito por el cual Dios nos ha colocado en este mundo. El propósito de servir y glorificar a Él. Son impíos en ese sentido. Viven como si Dios no existiera, y esto les conduce a ser pecadores, personas que no solamente se dedican a violar, a transgredir todos los mandamientos que gobiernan su relación con Dios, o sea, no aman a Dios de veras, son enemigos de Él y odian al Dios verdadero, pero en sentido práctico se dedican a pecar, son impíos y pecadores contra Dios, viven para sí mismos. Lo vuelvo a decir, como si estuvieran en este mundo para agradarse a sí mismos, o sea, para cumplir sus caprichos y sus concupiscencias, amadores de placeres más que de Dios, dice la Escritura. Pero aún más ahora vean lo que viene después. Ahora vienen dos otras palabras. Dice, estamos todavía en el versículo 9, para los malos y profanos. Y estas dos palabras, vean, la palabra traducida en nuestra versión antigua, malos, se traduce como irreverentes, irreverentes en todas las demás versiones en español, y vean, malos, ¿y qué dice? Profanos. En un momento vamos a ver algo importante acerca de esta palabra, profanos. Estas siguientes dos palabras, malos, irreverentes y profanos, vean con mucha atención su significado. Estas dos palabras resumen la actitud de dichas personas, estas mismas personas, estas dos palabras resumen su actitud en cuanto a Dios. ¿Cuál es la actitud de muchísimas personas en cuanto a Dios? Es esta actitud. Son irreverentes y profanos. ¿Qué quieren decir esas palabras? Bueno, en primer lugar, son aquellos que descuidan completamente sus deberes ante Dios. O sea, esta palabra irreverente habla no solo de la persona que no hace caso de Dios, sino aún peor, la persona que no teme a Dios. La irreverencia es falta de temor en cuanto a Dios. Hemos analizado muchas veces el temor de Dios está basado en tres cosas. Primero, un entendimiento correcto, un concepto bíblico de la naturaleza y el carácter de Dios. Segundo, una conciencia personal de su presencia con nosotros, de que estamos siempre en la presencia de Dios. Y tercero, un entendimiento básico de nuestros deberes, nuestras responsabilidades ante Dios. Y al decir que estas personas son irreverentes, esto lo vamos a ver el próximo domingo, lo que la Escritura dice continuamente la gente en conversa, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto quiere decir que pecan sin temor. Y la conciencia tiene el propósito no solamente de hablarnos del bien y el mal, sino de juzgarnos, de hacernos sentir la vergüenza, el remordimiento y ¿qué? El temor. ¿Temor de qué? Temor del juicio de Dios. Pero estas personas son irreverentes, viven sin el temor de Dios. O sea, vean ahora, son personas entonces profanos, como lo dice la siguiente palabra, ¿no? O profanas. Esa palabra se refiere a aquellos que no tienen escrúpulos en cuanto a las cosas espirituales. Están dispuestas a pisar o pisotear lo que es santo. Una palabra, una persona profana es la persona que no se refrena ni tampoco vacila en pisotear las cosas de Dios. En Hebreos 12 se refiere a Esaú como una persona profana que por una simple comida vendió su primogenitura, dice la Escritura. Y esto es exactamente lo que grandes multitudes de personas hacen hoy en día. Las personas que no tienen tiempo ni lugar para las cosas de Dios, las personas que prefieren vivir sin Dios, las personas, vean, fíjense bien, las personas que tratan de decirnos que estas cosas, exactamente lo que estamos haciendo aquí en esta tarde, estas cosas no son dignas de su atención. Son cosas absurdas, son cosas ridículas, es pura pérdida de tiempo reunirse a cantar himnos, a orar y escuchar la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Estas son las personas que no solamente no tienen tiempo para las cosas de Dios, las toman como cosas absurdas, ridículas, el opio del pueblo, etc. Son personas irreverentes, personas que se burlan de los cuatro mandamientos, la primera tabla de la ley, y así se burlan directamente de Dios, y aún en muchos casos son de esta clase de gente que quiere decirnos que ni siquiera Dios, no, ni siquiera existe Dios, es lo que nos quieren decir. Ahora, esa es la primera descripción que tenemos del uso correcto de la ley. La ley, dice Pablo, fue hecha para estas personas. Sí, para esta clase de personas. La ley fue promulgada, la ley fue dada precisamente para esta clase de personas. Y así introduce los primeros cuatro mandamientos, la ley moral de Dios, dividida en dos tablas. Pero ahora se vuelve mucho más práctico el asunto y mucho más fácil de entender. Porque ahora se dedica Pablo, en lo que viene después, a darnos una explicación de la segunda tabla de la ley y de su uso correcto. Entonces, hay que guardar en mente lo que estamos diciendo. La santa ley de Dios está dividida en dos tablas, dos partes, ¿no? Nuestros deberes para con Dios primero y los mandamientos que gobiernan nuestra relación con el prójimo. Ahora, a esto pasa el apóstol Pablo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La primera tabla, amarás al Señor tu Dios como, lo vimos hace 8 días, 4 veces, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y lo tiene resumido en la palabra alma, con toda tu alma. La respuesta ortodoxa, la respuesta correcta que dio aquel doctor de la ley. Pero ahora, vean, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El argumento es muy sencillo. Si amamos a Dios, y si de veras amamos a nuestro prójimo, entonces seremos motivados a buscar la ayuda y el poder divino, ¿no? Para guardar en principio estos mandamientos, los que gobiernan nuestra relación con Dios, los que gobiernan la relación que tenemos con el prójimo. Trataremos de no pecar contra el prójimo, o sea, trataremos de amar a nuestro prójimo. Pero la verdad es que las personas inconversas, y para estas personas la ley fue hecha, no tienen, vean, no tienen desde un principio el deseo de amar a Dios y a su prójimo, no tienen el deseo de guardar estos mandamientos, ni mucho menos el poder de hacerlo, porque no aman a Dios, ni mucho menos a su prójimo. Y su falta de amor en cuanto al prójimo, pero desde un principio su falta de amor en cuanto a Dios, es lo que en síntesis ocasiona todo el problema. Entonces ahora vamos a pasar directamente a analizar la lista, y lo que vamos a ver aquí es que el apóstol Pablo va a usar un argumento muy parecido al que vimos hace 8 días, en cierto sentido. La primera cosa en la lista que comienza ahora sabemos, ¿no?, que las divisiones, la numeración de versículos y todo, nada de esto está en el texto griego. Entonces, estamos dividiendo aquí cuando termina con malos y profanos la primera tabla de la ley. Y ahora comienza la segunda. La ley fue dada, y ven esto, para los parricidas y matricidas. ¿Es bien dicho? ¿Así se pronuncian esas palabras? Para los parricidas y matricidas, dice Pablo. Ahora, antes de comenzar a analizar esto, debemos tomar en cuenta lo que estamos diciendo. Aquí el apóstol Pablo se refiere directamente al quinto mandamiento que dice que honrarás a tu padre y a tu madre. E incluso hay muchos detalles relacionados en el Antiguo y el Nuevo Testamento con esto de honrar a los padres. Ahora, antes de lanzarnos a analizar esto, fíjense muy bien. En todos los ejemplos, lo que el apóstol Pablo va a hacer aquí es lo siguiente. Las personas que se oponen a la santa ley de Dios, lo vimos en la palabra al principio. ¿Cuál es la palabra? Injustos. La primera palabra ahí en el versículo 9, transgresores, o la otra palabra, rebeldes. ¿Y qué es lo que teníamos aquí en el pizarrón? Hasta el final, aquí teníamos la frase, aquellos que prefieren vivir sin ley. Ahora, ven ustedes el argumento. Lo que el apóstol va a hacer ahora es lo siguiente. Se va a dirigir a aquellos que prefieren vivir sin ley, y en todos los ejemplos que nos va a dar, va a ir hasta los casos más extremos de aquellos que se dedican a violar la segunda tabla de la ley. Y vean su táctica, vean su método. Esto es igual a lo que vimos en la entrevista entre Cristo y el doctor de la ley hace 8 días. Aquel doctor de la ley que se jactaba de haberla guardado, Cristo le preguntaba, ¿qué dice la ley? ¿Qué es lo que tú entiendes de la ley? ¿Qué es lo que la ley que tú pretendes guardar? ¿Qué es lo que exige de ti? Y él decía, amarás al Señor tu Dios 4 veces con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en base a su presuposición, subordinados, aquellos que no quieren ponerse bajo ninguna autoridad, bajo ninguna descripción de bien y de mal, bajo ninguna definición del bien y el mal, bajo ningún precepto moral, y les va a decir a estas personas, entonces, ¿acaso no se opondrán? ¿Acaso no se opondrán a los parricidas y matricidas? ¿Acaso no? Y viene el argumento. En base a su presuposición, no simplemente dice aquellos que no quieren honrar a sus padres. No. Lo plantea en los términos más graves posibles. O sea, va hasta los casos más extremos. Todos los ejemplos que nos va a dar aquí son de los casos abominables de personas que se dedican con audacia y sin temor a violar los mandamientos morales de Dios, y les está, ven, obligando a estas personas a responder. Ahora ven con mucha atención lo que sucede aquí. ¿Acaso no nos opondríamos nosotros a personas que se dedican a matar a sus papás? El caso más grave de homicidio es lo que está en mente aquí, pero en realidad es el caso más grave de violar el quinto mandamiento. Ahora, vamos a analizarlo en una forma muy sencilla. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, condena cualquier forma de dejar de honrar, respetar y amar a los padres. Y antes de continuar, debemos detenernos aquí para decir algo más. Lo que hemos aprendido, y para ustedes que no han escuchado a fondo este asunto de los 10 mandamientos, aquí tenemos una serie de estudios escritos en forma muy sencilla, bosquejos sobre el significado y la aplicación de estos mandamientos morales de Dios. No son simplemente prohibiciones, sino más bien, como ya sabemos, tienen el propósito de conducirnos al amor, ¿no?, a la manifestación práctica del amor. Entonces, no solo exigen estos mandamientos, no solo exigen que dejemos ciertos vicios, sino también que pongamos en práctica muchas virtudes. Son tanto prohibiciones negativas como mandamientos positivos, y los tenemos expresados en forma negativa en el decálogo, en la lista, en Éxodo 20, para hacer hincapié y para enfatizar la pecaminosidad de los hombres. Cada uno de estos mandamientos, entonces, está dirigido hacia la aplicación y la práctica del amor para con Dios y para con el prójimo. Segundo, sabemos que cada uno de estos mandamientos trata con lo que podemos llamar un grupo, una familia de pecados semejantes. A veces hablamos figurativamente de la familia de pecados. Este es el pecado principal, pero tiene tíos, primos, suegros, abuelos y toda una familia ahí están, y se relacionan los unos con los otros distintos pecados. Cada mandamiento en la lista aquí en esta segunda tabla de la ley encabeza otros pecados semejantes, y lo que el apóstol está dando aquí es yendo hasta los casos más graves, más perversos, más abominables. Está enfrentando a estas personas, precisamente las personas para quienes la ley fue dada. Y ahora lo que está sucediendo aquí es lo que acabamos de decir. Ahora vamos directamente a este quinto mandamiento. ¿Cómo puede una persona matar a sus padres? Porque eso sería, no solamente, hay que entenderlo bien, si un niño reaccionó físicamente ante la disciplina de sus papás, golpeando o dando una cachetada a sus papás, bajo la ley, moría. El niño moría, ¿no? Pero ¿cómo puede una persona matar a sus padres? Bueno, hay que entenderlo bien. Desde un principio, debido a nuestra pecaminosidad, entramos a este mundo inclinados en contra de Dios, en contra del amor, en contra de sus mandamientos, y es un hecho, es una realidad, y todos los padres de familia presentes estarían dispuestos en un momento dado a confesarlo, yo estoy dispuesto a confesarlo, que nuestros hijos son culpables de violar los mandamientos, este mandamiento específico de honrar y obedecer a sus padres en forma habitual, en forma continua, y aún más en su adolescencia y en su juventud, en la época la supuesta de rebeldía, cómo se vuelven en contra de sus padres. La gran mayoría de los jóvenes lo hacen en forma abierta o en forma oculta, y en este sentido son culpables de violar el quinto mandamiento. Pero en síntesis, la idea aquí es, no respetándolos, no amándolos, y en sentido más amplio, como vamos a ver, todos esos mandamientos tienen su lado espiritual, no buscando la salvación de nuestros padres, somos culpables de matarlos. Es posible entonces, aunque personas adultas sean culpables de matar a sus padres sin violencia física, en varios sentidos, no cuidándolos, no preocupándose por ellos. Y la forma más fácil es, lo vuelvo a decir, no preocupándose por ellos y especialmente no procurando su salvación. En ese sentido, garantizamos, vean, su perdición eterna. Y muchos niños, jóvenes rebeldes y desobedientes, no solamente, vean, manifiestan su ingratitud hacia sus padres, sino que no les devuelven amor, el amor que han recibido durante tantos años, y en ese sentido podemos decir que matan el afecto, matan el amor, siendo ingratos, ¿no? Matan todo lo que sus padres han tratado de hacer al crearlos en cierta forma. Y sin lugar a dudas, lo vuelvo a decir, todos aquellos que no se preocupan por la salvación de sus padres, en sentido espiritual, son parricidas y matricidas. Pero lo que nos interesa aquí es lo siguiente: no nos opondríamos a una persona que quisiera matar físicamente a sus papás. ¿Cuál es la reacción? ¿Alguien se atrevería a decir que tiene libertad para hacerlo? ¿Que esto es una ley, que es una ley injusta, que es una ley mala, que aquellos rebeldes que no quieren sujetarse estarían dispuestos a abogar a favor? A favor de los parricidas y matricidas. No lo vamos a discutir ahora, pero fíjense bien. En muchos países del mundo este punto lo están discutiendo cotidianamente. Y en algunas partes de Europa ya han aprobado leyes para que los niños no solamente puedan salir del hogar, los supuestos derechos del niño promulgados por las Naciones Unidas están detrás de todo esto, pero cuando sean ya grandecitos, medio viejitos, quieren el derecho de matar a sus papás para deshacerse de la carga, no deshacerse de sus papás y todas las responsabilidades que esto implica. Ahora, la segunda cosa, vamos a apurarnos porque nos faltan muchos detalles aquí. La segunda cosa, para los, vean, homicidas. Ahí el asunto cambia y el argumento aquí es el sexto mandamiento. Homicidas, ¿no? El sexto mandamiento, no matarás. Y vean, muchísimas personas cuando escuchan acerca de este precepto dicen, ah, pero ahí yo no soy culpable de nada. No soy culpable de homicidio. Y los fariseos decían lo mismo, porque se fijaban solo en la letra de la ley, y a condición de que uno no matara físicamente a su prójimo, no era culpable. Pero Cristo nos dio a entender en el Sermón del Monte que este sexto mandamiento, no matarás, en realidad significa no odiarás, no aborrecerás, y aún más Cristo amplió el significado de este sexto mandamiento diciendo que incluye el enojo injusto, las palabras abusivas, cualquier deseo o inclinación de hacer mal al prójimo, todas estas ideas y más. Cuando el apóstol Juan habla de los que aborrecen y dice que son homicidas, ¿no? Nos está resumiendo todo el argumento. En Primera de Juan nos dice esto, pero en Efesios Pablo dice, escuchen sus palabras, todo amargura, ira, enojo, voces, maledicencia, todas esas cosas, aun con toda malicia, todo sea quitado de vosotros, porque todas estas cosas tienen su raíz en el sexto mandamiento, están incluidas en el sexto mandamiento, son tíos, abuelos, primos, o sea, pecados relacionados, ¿no? Entonces, en este sentido podemos resumir el sexto mandamiento diciendo que el deseo de hacer daño, de perjudicar, de quitar el bienestar o el valor de otras personas es la idea aquí. Y somos culpables de violar el sexto mandamiento cuando despreciamos, cuando calumniamos, cuando chismeamos. De igual manera, cuando somos culpables de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y aún envidias. Todas estas cosas en Gálatas 5 se relacionan directamente con la palabra homicidio y con los homicidas, según el apóstol Pablo. Entonces, vean con mucha atención, por más que muchas personas fueran a decir, no, yo no soy culpable de matar a nadie, la ley de Dios alcanza en el sexto mandamiento, de igual manera como vamos a ver en un momento en todos, alcanza hasta los deseos, hasta las intenciones, hasta los pensamientos y las inclinaciones del corazón. Y si fuéramos a analizarlo en sentido espiritual, todos aquellos que son culpables de enseñar doctrinas falsas acerca del camino de la salvación, son culpables en sentido espiritual de la muerte eterna de sus seguidores, de sus feligreses, si se tratan de iglesias, ¿no? Entonces, el argumento aquí es muy fuerte. Si hemos deseado el mal, o sea, todas las emociones en contra del prójimo que no sean amor, tienen en sí las raíces y las semillas del homicidio. Y esto es algo, el argumento. Pero muchas personas hoy en día, vean, en diferentes partes del mundo, quieren tener libertad de cualquier clase de leyes morales, incluso aquellos que alegan a favor del aborto, el infanticidio, la misma idea, y aún el derecho de matar a sus padres viejitos, están en contra. Y es una forma extrema, ¿no? Una forma abominable para oponerse al sexto mandamiento. ¿Quién se atrevería a matar a su propia criatura, abortándolo? ¿O acaso hasta sus propios padres? Créanme, grandes multitudes de personas son capaces de hacerlo y lo hacen en forma cotidiana. La tercera cosa en la lista, ahora vean, los fornicarios. Y cuando nos da este ejemplo, hay que entender muy bien el argumento aquí. La palabra que se traduce fornicarios se refiere a la inmoralidad sexual en cualquier sentido, o sea, fornicación o adulterio. Pero lo que el apóstol hace aquí es de inmediato brinca de la palabra fornicarios para añadir otra, haciendo lo que estábamos diciendo, dando aquí ahora el séptimo mandamiento, no adulterarás, el séptimo, dando la forma más grave de violar este precepto. Y lo hace hablando, y bien la palabra, de los homosexuales. Y esto es algo muy interesante por el hecho de que Pablo está dando, y no debemos pasarlo por alto, los casos en el mundo antiguo, los casos bien conocidos en dentro de los límites del Imperio Romano, dentro de muchas sociedades paganas, no solamente quebrantaban en forma habitual el quinto y el sexto mandamientos, vean, este séptimo mandamiento, la homosexualidad siendo la forma más extrema que nos da aquí para ampliar la idea, el caso más grave. Vean, Pablo quiere que entendamos la gravedad de este asunto. Y entre comillas comento lo siguiente. La palabra traducida aquí como homosexuales, es en el idioma original, es una palabra compuesta de dos partes. La primera es hombre, y la segunda es cama, y en esa forma indirecta se refiere a lo que Pablo en otro pasaje habla, hechos vergonzosos o cosas nefandas, y todos los eruditos en el griego están de acuerdo en que la frase o la palabra la palabra aquí, ayúdenme, homosexuales, compuesta de hombres y cama, se refiere tanto a hombres como a mujeres lesbianas, a ambos casos. Ahora, hay que entenderlo bien, estos dos pecados eran bastante comunes en el mundo antiguo, de tal manera que quizás algunos de ustedes no lo habrán entendido bien, pero si fuéramos a ir a Palenque, si fuéramos a ir a algunos lugares en Chiapas y aún peor en el estado de Yucatán, podríamos ver en los dibujos, en las cosas grabadas en los muros, el hecho de que la clase sacerdotal en los pueblos indígenas que habitaban este país, este territorio, eran puros homosexuales. Y lo hemos analizado en los tiempos pasados, como la astrología, como la astronomía, como la idolatría, como, ayúdenme, como el canibalismo y como la homosexualidad, como esas cosas fueron introducidas en el mundo antediluviano por los ángeles caídos antes del diluvio, y como la raza de gigantes propagaba estas prácticas en la tierra prometida, y como todas las religiones antiguas tienen sus raíces en estos actos abominables contra la naturaleza, así lo dice Pablo en Romanos 1. Pero ahora vamos a detenernos aquí unos momentos para que no caigamos en el mismo error de decir, se va a ese extremo hablar de los homosexuales. Ahora, pudiéramos discutir esto de los homosexuales y las lesbianas muchísimo. Yo simplemente quisiera hacer la pregunta de si tienen derecho de contagiar a otros con las enfermedades incurables que se han propagado entre sí, si tienen derecho de gozar de libertad y de continuar haciendo esas cosas, ¿no? Para matar a otros, porque de eso se trata, ¿no? Eso es una pregunta que hago. Pero el argumento aquí es más amplio, porque el séptimo mandamiento abarca toda clase de inmoralidad, y según nuestro Señor Jesucristo, no adulterarás, incluye no solo el acto físico, sino aún más, vean, los deseos, los pensamientos impuros, la codicia misma, incluso toda mirada innecesaria. Entonces prohíbe cualquier cosa que nos conduzca a pensar en la inmoralidad. Y según Cristo, aquellos que miren a un hombre o miren a una mujer con estas intenciones ya adulteraron en sus corazones. Y esto es algo sumamente grave por el hecho de que hoy en día vivimos rodeados por la televisión, las revistas, el cine, la moda, la música popular y aún la pornografía, cosas que nos bombardean continuamente con el mensaje de la revolución sexual, de que no debe existir ninguna restricción. Y en tiempos pasados lo hemos analizado a fondo. En las sociedades en donde el divorcio se ha convertido en algo de todos los días, en donde los niños son creados sin mamá o sin papá, en un hogar con madre soltera o con papá soltero o algo por el estilo, se ha creado un desastre total a nivel mundial. Y hemos analizado qué pasaría si fueran a quitar todas las restricciones sobre el séptimo mandamiento que están escritas en forma de leyes humanas en muchos países del mundo. Pero el argumento aquí es muy fuerte. En nuestro mundo moderno existen muchísimas maneras para cometer el adulterio mental, formas para violar el séptimo mandamiento en nuestros pensamientos, en nuestras fantasías, ¿no? Y el argumento aquí es muy fuerte. En su esencia, todos los pecados de esta índole son el fruto de pasiones desordenadas, concupiscencias no controladas, pecados que andan sin, o sea, con rienda suelta, y las personas son esclavizadas confundiendo el amor caprichoso y la atracción física con el amor verdadero. Y hemos visto muchas veces qué tan trágico es, cómo es que las personas esclavizadas por este, vean, pecado, son capaces y están dispuestas a quebrantar sus votos, a abandonar a sus hijos, a no cumplir con sus responsabilidades y sus deberes, sus votos, cómo es que están dispuestos a engañar, perjudicar y aún, vean, arruinarse a sí mismas, todo en el servicio de su ídolo, en este caso sensual, la inmoralidad. Y aún peor, hemos analizado detalladamente el aspecto espiritual de este, el séptimo mandamiento, que nos obliga a ser fieles en todas las relaciones fundamentales de la vida, especialmente nuestra relación con Dios. El tiempo no nos permite decir más. Rápidamente ahora vean cómo pasa al octavo mandamiento, diciendo, vean, después de hablar de sodomitas, homosexuales, la palabra que yo estaba diciendo se traduce aquí como sodomitas, la próxima, ladrones de hombres. Y esta es la cuarta cosa en la lista, y yo opto a favor de nuestra versión antigua en ese sentido, porque muchas personas al ver en las versiones modernas el octavo mandamiento es lo que el apóstol tiene en mente, y la forma más extrema de robar a una persona es secuestrando a esa persona. El octavo mandamiento que Pablo tiene en mente aquí, en la forma más horrible de violar dicho mandamiento, secuestrando, literalmente esto viene del Antiguo Testamento, y la idea es aquellos que traficaban comprando y vendiendo esclavos. Hay que entender la distinción, porque en muchos países uno nació como esclavo, pero en la costa de África se pelearon entre sí los negros y se vendieron los unos a los otros y se secuestraban los unos a los otros, si puedo decirlo así, con el fin de vender a las personas robadas, en ese sentido, robadores, ladrones de personas vendidas como esclavos, ¿no? Y el argumento aquí, en los términos más fuertes posibles, el argumento es lo siguiente. Hay que fijarse bien en la naturaleza de este pecado. Lo hemos también analizado mucho en la serie de estudios sobre los 10 mandamientos. En síntesis, vean esto, vean la naturaleza verdadera de este mandamiento. En síntesis, hay muchos medios para robar, porque primero, el octavo mandamiento se refiere a aquellos que reciben lo que no les pertenece. Vean, es una forma para recibir lo que no me corresponde. Lo dice Pablo en otra forma, en 2 Tesalonicenses, aquellos que reciben algo de balde, sin trabajar. Y en este sentido hay muchísimos métodos para recibir, entre comillas digo, recibir lo que no nos corresponde. Y esto simplemente lo menciono rápidamente. Hay empleados en empresas y en el gobierno que son ladrones porque roban el tiempo, el trabajo, la materia prima y otros gastos de administración, lo que no les corresponde. Hay ladrones en el gobierno que cometen fraudes y desvío de fondos, reciben en la administración de presupuestos y impuestos lo que no les corresponde. Hay ladrones en el gobierno y en las empresas privadas que reciben un sueldo sin trabajar, no trabajan, reciben lo que no les corresponde. Hay ladrones que se aprovechan de la ley manipulándola y su conocimiento de ella, principalmente licenciados y abogados, para recibir lo que no les corresponde. Hay ladrones que roban al vender un producto defectuoso. Hay ladrones que cobran un precio excesivo que no corresponde al valor real del producto. Hay ladrones que cobran intereses excesivamente altos. Hay ladrones que piden dinero prestado y no lo pagan. Hay ladrones que no pagan sus impuestos al gobierno. Hay ladrones que viven a expensas de otras personas como parásitos. Y hay muchas personas que roban de Dios, como vamos a ver en un momento. Según el Nuevo Testamento, primeramente el ladrón, vean, no hurtarás, se refiere este mandamiento a aquellos que reciben lo que no les corresponde. Pero cuando lo analizamos desde la perspectiva del apóstol Pablo, nos dice que el ladrón debe dejar de robar, ponerse a trabajar y a dar a los que tienen necesidad. Y en este sentido, debemos dar de nosotros mismos como manifestación y fruto de amor, para manifestar que la realidad de nuestro deseo de hacer bien al prójimo. En este sentido, debemos dar de nosotros mismos para beneficiar a otros. El lado positivo del octavo mandamiento es lo que acabamos de decir. Y a la luz de esto, muchísimas personas son secuestradores literalmente. Vean, literalmente secuestradores y ladrones, cuando digo literalmente, en el sentido de que roban el tiempo, roban los recursos, roban el trabajo. Si le costó a Ricardo 5 años comprar la bestia que está estacionada ahí, 5 años de trabajo, y le paran en la calle, se lo quitan, la bestia se la quitan, le robaron 5 años de trabajo, le robaron sus recursos, le robaron su tiempo, y en ese sentido le robaron los 5 años de vida. Y en ese sentido, el ladrón es una persona que se dedica a robar las vidas, el trabajo, los recursos, los esfuerzos de otras personas. El ladrón quita lo que no le corresponde, lo que no es suyo, lo que pertenece a otros, porque es egoísta, porque piensa egoístamente que tiene derecho de hacerlo. Y esto es debido a que se preocupa solo por sí mismo, se ama a sí mismo excesivamente y no le importa el daño que pudiera hacer a otras personas. Y en este sentido, vean lo que estamos diciendo, hay ladrones por todas partes. Personas que están dispuestas a recibir, pero que no quieren dar de sí mismas, y no vamos a tomar el tiempo para abarcar el argumento. Las iglesias evangélicas en este país están llenas de esa clase de gente. Gente que está dispuesta a recibir los recursos, el tiempo, la ayuda, la simpatía, todo lo que los hermanos estuvieran dispuestos a dar, pero no quieren dar nada de su parte. Pero aún peor, vean esto, todos los inconversos, todas las personas no arrepentidas, no convertidas a Cristo, son sin excepción, son todos ladrones. En el sentido de que se comportan como si fueran dueños de sí mismos, como si sus posesiones materiales realmente les pertenecieran a ellos, roban sus dones, roban sus capacidades, roban sus vidas, todas estas cosas que han sido prestadas de Dios, les han sido prestadas de parte de Dios, son robadas y malgastadas en ellos mismos. Y la parábola de los talentos enseña, si no enseña otra cosa, precisamente ese punto, de que vendrá el día cuando tendrán que rendir cuentas a Dios por las cosas suyas que robaron y que malgastaron. Ningún hombre es dueño en sentido real de sí mismo, y ninguna de las cosas que posee, ni siquiera su propia alma, le pertenece. Todo le ha sido prestado de Dios, y si no le devuelve a Dios, si no sirve a Dios, si no ama a Dios, es un ladrón y será acusado de ser, de haberse secuestrado a sí mismo, en sentido así, en simbólico o espiritual lo digo, para malgastar todo lo que Dios le había dado egoístamente. Y esto es el octavo mandamiento. Y el quinto argumento aquí, ahora vean, vean lo que dice, y con esto llega a una conclusión. Vean que omite el décimo, en esto, vamos a comentarlo en un momento. Vean ahora, la ley fue dada para los mentirosos, y vean el ejemplo que da aquí, los perjuros. Vean cuán grave es este ejemplo, hasta cuál extremo va el apóstol. Perjuros se refiere a qué, aquellos que bajo un juez, bajo un tribunal, están bajo la obligación legal y bajo juramento de decir la verdad. ¿Y qué es lo que sucede? Terminan diciendo mentiras para escapar de su propia culpa, para echar la culpa a otros, para robar, para engañar, o sea, lo que sea, pero bajo la obligación legal de decir la verdad. Dicen mentiras. Ahora, pudiéramos dar aquí muchos ejemplos de lo que sucede en cuanto a este asunto en sentido legal, pero créanme, en mi país, hasta el presidente de la República tomó un juramento por lo menos en 4 ocasiones y se sentó ahí para decir puras mentiras ante jueces y ante un tribunal en uno de los enjuiciamientos que le hicieron. Y la mitad del país decía, ah, está bien. Ay, nosotros quisiéramos hacer lo mismo en el momento dado para escapar de las terribles consecuencias de algo que habíamos hecho. Está bien entonces. Pero yo les pregunto, ¿ven hasta cuál extremo? Este país está en una clase de psicosis. Hay gente sufriendo depresión psicológica. Hay personas que dicen, no, esto es un ultraje, los secuestros que están pasando por todos lados. Vean lo que sucede en este asunto, vean lo que sucede. Si yo estoy violando el séptimo mandamiento, está bien, pero si alguien quiere tener a mi pareja, no, entonces, no, esto nadie, lo deben de prohibir con leyes. Vean, si yo puedo robar y ser corrupto y escapar con las pertenencias de otros, está bien, pero si a mí me lo quieren hacer, claro que no, claro que no. Y peor, si quisieran secuestrarme, nunca lo dejaría, no. Pero ahora vean, si quisieran sentarse ante un tribunal para cometer perjurio y decir mentiras acerca de mí, y condenarme así, siendo inocente, en base a esas mentiras, yo voy a la cárcel y esas personas las dejan en libertad. Que jamás suceda tal cosa. Vean, ¿qué es lo que está pasando? Pablo sigue enfrentando a las personas que se oponen a toda ley para preguntarles si acaso no se opondrán a estas cosas. ¿Si acaso no se opondrán a algunos pecados mencionados en la segunda tabla de la ley? Y si se oponen a algunos de estos pecados, son puros hipócritas y totalmente incongruentes e inconsistentes, a menos que se opongan a todas las cosas que son relacionadas, cosas que conduzcan a estos mismos pecados. ¿Y cuál es el gran problema en este país, en todos los países del mundo? El noveno mandamiento, no hablarás, vean, no, el noveno, ¿no? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Abarca, vean, hasta todas las clases de mentiras, el fraude, el engaño,
la calumnia, los chismes, los falsos halagos, las medias verdades, el silencio premeditado para crear malas sospechas, las así llamadas mentiras piadosas, las exageraciones. Hay muchísimas formas para violar el noveno mandamiento, pero muchas personas toda su vida es una mentira, se dedican a mentir, pero cuando ya estén en graves problemas y otra persona se para a decir mentiras para que ellos vayan a la cárcel, ya entonces basta, ya no, nada de mentiras, ya no. ¿Cuántos problemas en nuestro mundo moderno se deben a este problema? La falta de veracidad, la falta de verdad, la falta de sinceridad. O sea, vivimos en medio de un pueblo adicto a decir mentiras, a creer mentiras, a fabricar mentiras, y esto es lo que ha ocasionado la gran mayoría de los problemas matrimoniales, los problemas económicos, los problemas gubernamentales, los problemas sociales, los problemas políticos. Pero ¿cuál es la causa de este pecado? Bueno, esto también ya lo sabemos. Desde la caída, desde que Adán y Eva escucharon esa gran mentira que salió de la boca de Satanás, la raza humana caída ha estado siempre dispuesta a creer las mentiras del enemigo de sus almas, ¿no? Y la caída fue debida a una gran mentira, la que dijo Satanás. Curiosamente, el anticristo vendrá diciendo otra gran mentira, dice Pablo. Pero el punto es lo mismo. Los hombres prefieren creer las mentiras del diablo que a Dios. Prefieren creer todas las mentiras, las que Satanás dice acerca de Dios, las que Satanás dice acerca de los hombres, y especialmente las mentiras que Satanás dice acerca del pecado. Creen todas sus mentiras, todo lo que Dios dice, lo rechazan, todo lo que Satanás dice, lo toman muy en serio. Y prefieren ser engañados y engañarse a sí mismos para poder así vivir en un mundo de fantasías, como si todo lo que Satanás anda promulgando fuera la verdad. Y como si la Biblia fuera la gran mentira. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Cuando Satanás viene y dice que no morirán, cuando Satanás viene y dice el infierno no existe, cuando Satanás dice que Dios es injusto, cuando Satanás dice no van a sufrir las consecuencias eternas de sus pecados, cuando Satanás viene diciendo ustedes son libres y tienen libre albedrío y pueden hacer lo que quieran, los hombres lo reciban y lo tragan todo como si fuera pura verdad. Pero aún peor, ¿qué es lo que sabemos de esto? Para concluir este noveno mandamiento, vean, que aquellos que no creen a Dios, le hacen a Él, le llaman a Él mentiroso, le dicen a Él que Él es el mentiroso. Así es, todos los que no crean la verdad del Evangelio de Cristo, en verdad están diciendo a Dios que Él es el mentiroso, ¿sí? Que Él les está engañando. Que lo que Él dice respecto al destino eterno de los hombres es falso. Que sus amenazas son falsas. Que sus promesas son falsas. Que el Evangelio de Cristo es falso. Que la Biblia es falsa. Y el problema entonces es que a menos que se arrepientan de creer y recibir todas estas mentiras, las que dicen los evolucionistas y las que dicen los científicos y las que dicen muchos líderes religiosos, van a seguir viviendo en un mundo de mentiras y van a seguir viviendo una gran mentira. Pero ahora vuelvan a nuestro texto, no, en realidad no hemos salido de este capítulo. Vuelvan a leer aquí y vamos a terminar. Esto es lo que hemos escuchado, el uso correcto de la ley para despertar la conciencia. Yo les pregunto, a la luz de este séptimo, de que no debemos ni siquiera desear o pensar en lo prohibido, a la luz de esto, ¿quién puede decir que no es culpable? A la luz, vean, del sexto mandamiento, de que no debemos ni siquiera decir palabras fuertes, No debemos ni siquiera pensar mal en cuanto al prójimo. ¿Quién pudiera decir que no es culpable? El octavo mandamiento en cuanto a los ladrones, o el noveno en cuanto a la falta de honestidad y veracidad. ¿Quién puede decir? O sea, alguien tendría que tener una conciencia totalmente cauterizada, no simplemente ignorante, sino totalmente apagada para no ver su propia culpa. La ley de Dios ha sido usada a lo largo de la historia y sigue siendo usada por Dios para iluminar nuestras conciencias, para enseñarnos nuestra culpa y para hacernos ver nuestra pecaminosidad. Entonces vamos a concluir ahora fijándonos en un solo punto. Este es el uso correcto de la ley como un medio de convicción de pecado. Pero ahora vean, para terminar, lo que dice el apóstol. Vean ahora cómo esto nos conduce a lo que vamos a ver, no en el próximo estudio, sino de hoy en 15, si Dios quiere. En el próximo vamos a continuar con este mismo punto. Pero ahora vean, vamos a ver muchos ejemplos de este uso correcto de la ley en el próximo estudio. Pero ahora vean aquí lo que es tremendo. Pablo dice, y si hay alguna otra cosa, la lista no está completa. Al final del versículo 10 es como si dijera etcétera. No dice nada sobre no codiciarás, porque esto va incluido. Y si algún otro precepto moral de Dios, ¿no?, contrario a la sana doctrina, dice, si hay alguna otra cosa, va incluido, no va por sentado, lo da como hecho. Pero ahora ven lo que dice. Esos maestros que se desviaban de la sana doctrina también se desviaban del Evangelio. Y ven en 11, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encomendado. Ahora, ven lo que Pablo dice aquí. Según su testimonio, ven con mucha atención. Al de inmediato pasar del uso correcto de la ley al tema del Evangelio, nos está enseñando algo importantísimo. La predicación correcta del Evangelio está vinculada íntimamente con la predicación correcta de la ley. Y aún más, esto significa que la ley está de acuerdo con el Evangelio en este punto. Y eso es lo que vamos a ver de hoy en 15. El próximo domingo hay más detalles aquí, pero vamos a ver una lista de puntos en que la ley y el Evangelio están de acuerdo y puntos en que están en desacuerdo. Vamos a analizar unos detalles que son tremendos, pero vean aquí su argumento. Vean qué es lo que quiere decir la sana doctrina del Evangelio. Vean, exige que cada persona guarde la ley, pero al mismo tiempo la sana doctrina del Evangelio declara que por naturaleza nadie puede guardar la ley. Y así nos enseña nuestra culpa, nuestra depravación total, qué tan pecaminosos somos. Somos todos pecadores. Y de inmediato, vean, él dice, este es el uso correcto de la ley para conducirnos a la gloria de Dios en el Evangelio. Y ahora ven ustedes en 13, ahora ven cómo comienza a aplicar todo lo que se acaba de decir aquí en el resumen de estos puntos sobre los 10 mandamientos y el uso correcto de la ley. Ven en 13, ¿qué dice? Yo habiendo sido perseguidor, perseguía hasta mujeres hasta la muerte. Obligaban a los creyentes a blasfemar. Él mismo era blasfemo, dice. Yo habiendo sido, la idea es homicida en la palabra perseguidor, hasta la muerte, daba su autoridad para matar a creyentes. Yo habiendo sido injuriador, dice. Yo soy culpable de haber hecho todo esto y más, dice. Pero ahora ven en 15, estamos pasando por detalles que vamos a ver después. Ven en 15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Esa es la palabra, la sana doctrina del Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a estos, a los que la misma ley condena como pecadores, dice. Pero ahora ven cómo cambia todo el asunto aquí. Es una cosa decir, yo había sido perseguidor, yo había sido homicida, yo había sido, pero ahora ven, cuando hablo de pecadores, dice, tiempo presente, la traducción del verbo es correcto, de los cuales, dice, yo soy en el presente el primero. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Dice, ven, el uso correcto de la ley, no hemos terminado de usarla correctamente, a menos que nos conduzca a este evangelio que dice que el hombre debe guardar la ley, pero que no puede guardarla y por lo tanto necesita la obra perfecta de Cristo, ¿no? Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y anticipando uno de los ejemplos que vamos a ver de hoy en noche, aquel hombre llamado Zaqueo, príncipe de qué, de los, ayúdenme, publicanos, príncipe, vamos a ver que él estaba ubicado en la tesorería, en el municipio que recaudaba más fondos que cualquier otro lugar en la tierra de Palestina, jefe en esa oficina. Diríamos nosotros, uno de los más malvados y corruptos hombres que vivía en la tierra de Palestina. Y cuando Cristo entró a su casa y le comenzaron a condenar y a criticar los fariseos, ¿cuál fue su respuesta? El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Pesca es de pecadores, dice Pablo aquí, para salvar a los pecadores, de los cuales él estaba consciente años después de haberse arrepentido de todas las cosas que hizo en su condición inconversa. Ahora dice, yo sigo siendo pecador, pero salvado por Cristo. Y ahora vean lo que dice en 16, y por esto fui recibido a misericordia. El más grande en aquel entonces, yo fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero, el príncipe, el jefe, como este Zaqueo era el más malvado y corrupto de los publicanos. Pablo dice, yo también, el más grande, para que mostrase en mí, vean, su clemencia. Clemencia aquí es otra palabra griega, es la palabra moderna sería misericordia y gracia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. La ley condena a todos y a cada uno, haciendo que se sientan su condenación y su culpa, y la sana doctrina nos conduce al evangelio, y el evangelio anuncia que hay salvación para grandes pecadores, hay salvación para todos aquellos que han de creer en él para vida eterna, hay salvación, y esto es al principio la relación correcta entre la ley y el evangelio. La ley es un maestro para conducirnos a Cristo y a su evangelio. Vamos a inclinar nuestras cabezas.